transmite 92.5 FM Libre, LRJ415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Querida gente de Alberdi, aquí estamos, tal como dice el tema de mi querido Sebastián, avanza, sigue avanzando la lucha de Barrio Alberdi, sigue avanzando este programa La Chimenea, que se agranda, así que estamos muy felices y contentos por poder estar una vez más al aire y con hoy con la novedad de que vamos a estar media horita más. Yo reemplazo hasta las 9 de la mañana que venga el conductor oficial José Aidar, quien les habla Pablo Charras. Estamos acá con Marcelo, un saludo para Marcelo. Los nervios propios del debut, ¿no? Por ahí un poco van a saber disculpar. La idea es en esta media hora, hasta que venga el programa en su formato original, que seguirá con como viene, se viene haciendo desde hace 60 programas, es darle una tónica un poco más de entrevistas, ¿no? Aprovechando mi condición de historiador, de conocedor del barrio, se nos ocurrió traer a diferentes personajes del barrio, a gente querida, gente que por ahí no sale en ningún lado, gente que por ahí uno la conoce, ¿no? Del trato diario, y que bueno, que cuenten historias de qué les parece un poco la lucha de la multisectorial, qué les parece, qué recuerdos traen, qué les parece este desarrollo, y bueno, este desarrollismo, digamos, un poco salvaje por ahí, como le decimos nosotros, ¿no? Que no respeta nada, que va por todo, ¿no? Entonces, un poco, bueno, saludándolo al amigo Dante Martínez. ¿Cómo le va, compañero?
¿Con el mate, usted? Qué manera de empezar, la verdad. Muy bien. Y además, qué manera de recibirte con Sebastián. No te detengas y avanza. Así que dale para adelante. Un saludo a Karina, que está en el teléfono. Y bueno, acá con el amigo también, Marcelo, que reclama por ahí la presencia de la Betty. El José reclama la presencia de la Betty, pero aguante, Marcelo, yo estoy con Marcelo en este caso.
Y tengo una sorpresita para anunciar, pero uy, el tapado no vino. pero ya puedo decir que desde la semana que viene vamos a contar con la colaboración del querido Rodrigo Suárez, nuestro compañero murguero, que va a venir a darnos una mano. Así que hoy no pudo venir, era la sorpresa, digamos, para que viniera, pero bueno.
Espectacular la noticia, Pablo, en este nuevo desafío que es empezar desde las 8:30. A muchos de los jóvenes que nos acompañan en nuestra lucha, sé que les cuesta mucho escucharnos a las 8:30, pero bueno, vamos a seguir hinchando porque nos estén escuchando desde el otro lado.
Y por lo menos, así que le mandamos un saludo grande a todos los compañeros y compañeras del multisectorial, a los vecinos en general. Le mandamos un saludo a Lobito Sena, a Carlitos, al amigo Nene, que están ahí en la esquina 9 de Julio en Neuquén escuchando el programa, al amigo Becerra, al Santi. Bueno, toda la gente linda ahí, Amara, que también se quedó en la verdulería acomodando, ya preparando todos los cañones para iniciar un nuevo día de lucha. Y bueno, vamos a presentar el invitado acá.
Hola, Pablo, ¿cómo te va? Primero que nada, buenos días para todo el equipo que me acompaña hoy día y para todos los oyentes.
Estamos hablando con el amigo Julio Peralta, un amigo del barrio ahí que vive en la calle 9 de Julio a la altura de 1500, que vivía, ¿no? Que, bueno, este desarrollismo, este progreso, quiso, digamos, hacerle pagar duro, digamos, su pertenencia al barrio. Y bueno, él hace casi como 2 años fue desalojado de su casa, ¿no? Y bueno, así que un poco traerlo, Julio, para que nos cuente un poco sus vivencias. Él tiene muchos años en el barrio. Contanos un poco, Julio, ¿en qué año llegaste a Alberdi?
En el año...
Porque vos no sos de acá, perdóname, ¿no? ¿De dónde sos?
No, yo vivía en el centro con mi madre. Y bueno, por una circunstancia sentimental, digamos, me vine al barrio en el año 82.
Ajá.
Ahí estuve viviendo en la calle Colón, lo que es al 1450, ya no recuerdo bien la dirección, pero por ahí era. Al frente había, recuerdo, un bolichito muy humilde, que era el 348.
Ajá, o sea, los primeros lomitos que se vendían en Córdoba.
Los primeros lomitos que se vendían en Córdoba, y yo iba a comprar ahí, al frente donde yo vivía. Iba a comprar ahí unos lomitos. Y bueno, para recordar un poco aquellos tiempos, estaba la calle Santa Fe y Colón, ahí estaba la brigada de bomberos.
En aquellos años.
En aquellos años estaba todavía los bomberos. Más acá había una gomería que sabíamos, había un boliche ahí, un bodegón, que también sabíamos ir a tomar algunas grajeas. Y bueno, para ir recordando geográficamente lo que era, me acuerdo bien, bien clarito de lo que es lo que ustedes están defendiendo y que estoy muy de acuerdo con todo esto, que es la Piojera.
¿Fuiste a la Piojera vos varias veces?
Varias veces fui a ver películas de terror, de cowboy, digamos, algunas películas de prehistoria. Al lado había una pizzería El Mago y yo sabía comprar unas pizza ahí.
Yo recuerdo haber comido ahí las papas fritas que vendían ahí, eran espectaculares.
Espectacular. Pero más allá de eso, teníamos una travesura. Nosotros comprábamos la pizza y la metíamos adentro del cine. Ajá. Y comíamos ahí adentro. Me sentaba en la tercera fila yo y veíamos las películas. No me acuerdo el precio, pero no sé si era 5 pesos en aquella época y pasaban 3 películas juntas.
Era módico el precio.
Claro, claro. Un precio muy accesible.
¿Y qué sentís vos cuando pasas hoy y lo ves todo abandonado? Cuando por ahí has pasado y nos has encontrado nosotros en las distintas movidas que hacemos.
Bueno, sinceramente te voy a decir que todo esto que está pasando con el tema de la Piojera, lo que es el derrumbe de la chimenea y lo que está pasando totalmente en Alberdi, que para mí es como un holocausto, siento mucha pena. Y me invade una nostalgia tremenda. Yo por ahí me pongo a ver algunas cosas a sola y se me caen las lágrimas. Sinceramente te digo. Porque es como si hubiera caído una bomba atómica en Alberdi. Quieren destruir todo. No sé hasta dónde quiere llegar todo esto. O sea, vos tenés más experiencia sobre esto. Más que yo. Pero yo tengo mucha calle ahí en ese sector de Alberdi. He andado mucho. He vivido muchas cosas. Tengo muy buenos recuerdos y algunos malos, por supuesto, pero como todo, pero para mí ha sido algo muy terrible lo que está pasando de golpe, porque esto no se veía años atrás. esto ha empezado ahora, hace no sé bien cuántos años atrás, pero antes yo caminaba en el año 86, 89, 90, 92, estas cosas no se veían.
Che, ¿y qué te... vos en un momento militaste en el radicalismo? Si mal no recuerdo, me acuerdo de haberte visto.
Sí.
¿Y cómo era esa militancia? ¿Dónde estaba el comité?
Bueno, nosotros empezamos a militar con una señora que la conocí yo ahí en Alberdi. Empezamos a militar en el Capitán Costa, en la calle Paraguay, entre lo que es Casero y 27.
¿Y había mucha actividad de gente? ¿O es como ahora que lo vemos medio vacío el local, digamos?
Mirá, yo te voy a decir una cosa. Antes se cerraba la calle por la cantidad de gente que había. Muy mucha gente. Muy muchos militantes y muy mucha voluntad para trabajar políticamente por el partido. Pero últimamente fui a una reunión que también me trajo nostalgia, pena, y me da vergüenza. Me da vergüenza ir al comité y sentarme a conversar con 5 integrantes en un día de reunión que son los días miércoles de 8 a 10 de la noche. Mm-hmm. Entre las 8 y las 10 de la noche había 5 integrantes. Una chica que estaba ahí dijo, me tengo que ir, se levantó y se fue, o sea que quedamos 4.
Ajá. ¿Y a qué lo atribuyo eso?
Yo lo atribuyo a que...
Digo, la falta de participación de la gente. ¿Por qué pasó en el medio, digamos, para que la gente deje de ir?
Bueno, yo creo que eso yo se lo adjudico a que el partido y los integrantes del partido, los dirigentes, no han hecho nada en estos años por él, ¿no es cierto? Se comprende que es por el partido.
Cambiando un poquito de tema, porque sí, por ahí el tiempo es tirano, ¿no?
Sí, señor.
¿Te gustaría escuchar algún tema? Vos que te gusta La Mona, que se llama, que sos fanático de La Mona.
Ese es el más grande, el lírico cordobés, para mí.
Esas son las discusiones que tenés conmigo por ahí, ¿no?
Son las discusiones que tengo con vos y, bueno, no sin despreciar, por supuesto, a Daniel Reina, que es Sebastián. Y me gustaría escuchar un tema de La Mona, por ejemplo... No sé, el que venga, usted diga.
Puede ser un temita dedicado a toda la gente de Alberdi también, que sabemos que han pasado muchas noches ahí en el Estadio del Centro, ¿no? En el Argentino Flores.
Tenemos mucha historia.
Ya contamos esa parte.
Perfecto.
Vamos ahora con un temita, Marcelo, de La Mona.
Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar porque es muy puro del estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba me dio. Y desde entonces la tengo en mi corazón y lo percibe una nueva generación. Buenos Aires tiene el tango.
Y así como dice el tema de nuestro querido Carlito Mona Jiménez, al cual por ahí lo critico yo para hacerle enojar a mi amigo Julio nomás, pero al cual también quiero y aprecio como todo el pueblo de Córdoba, ¿no? Lo quiere a La Mona. Antes de seguir, hemos recibido un saludo que nos llena de orgullo de parte del padre Horacio, que nos dice que muy bueno el programa. Un abrazo grande para el padre, ¿no? La verdad que honrados que le haya gustado esta pequeña iniciativa, y darle las gracias que nos cedan este espacio, ¿no?
Pero para poder... Permitime una cosa, sí. En este caso me siento envidioso porque hace rato que estamos en el aire y nunca nos saludó. Saluda cuando venís vos. No sé qué tiene con vos.
Y que justo pasó y escuchó la música.
Ya lo vamos a ver en
bueno, sorpresa también.
Te cuento que el día va a estar fresco y húmedo, Pablito.
Ajá.
En este momento hay 10 grados de temperatura, la máxima 20 para hoy, pero salgan con paraguas, vecinas y vecinos, porque va a seguir lloviendo.
Y que, bueno, va a estar complicado para secar la ropa, entonces.
Está complicado.
Y pueden tomarse una sopita, así que los esperamos por la verdulería ahí en la calle 9 de julio. En la calle Neuquén y 9 de julio, ahí estamos, Neuquén 115, estamos con la verdulería.
En realidad, esto de que está fresco hoy, me resultó favor mío hoy, porque me puse una campera que hace mucho que no me ponía y que me encontré en los bolsillos,
plata.
No, bueno, todos se ponen contentos porque la verdad que está muy bueno que encontremos plata, pero encontré un caramelo media hora.
¿Sabes
cuánto que no comió?
Era un castigo cuando iba al primario, dos que te dieron media hora.
No pensamos lo mismo. Bueno. Un caramelo media hora. ¿Cuántos años tiene el caramelo media hora? Es parte del patrimonio de los cordobeses.
Por supuesto.
Sí, yo tenía 10 años menos.
Sí, si chiquito ya estaba el caramelo media hora. Nosotros era la prenda, decíamos, te toca un caramelito media hora.
Ya me lo come.
Bueno. Vamos a continuar, Julio. Ahí que pasamos un temita de Jiménez, como le decíamos los bailarines en aquella época, ¿no? No era ni la mona, ni le decíamos Jiménez, era iba a bailar Jiménez.
Iba a bailar a la mona.
¿Qué recordas de los gloriosos bailes en el Estadio del Centro, en el Club Argentino Flores? No recuerdo, a ver, por lo menos en mi época, en el Central Alberdi, me parece que estuvo alguna vez. Me acuerdo que estuvo Rodrigo, pero no me acuerdo de haber ido a ver la mona. Pero bueno. Seguramente en Alas Argentinas, que también queda en la zona, ¿no?
Sí, tengo algunas anécdotas lindas. Por ejemplo, en Alas Argentinas me hiciste acordar que con Carlos el 11 de enero, cuando cumple año, un grupo de amigos le compramos una plaqueta, hicimos una plaqueta recordatoria del feliz cumpleaños y como nadie quiso subir, yo me animé, como lo hago siempre, porque soy una persona que me anima a todo. Y subí, y bueno, lo saludé en el escenario y le regalamos unos perfumes y le regalamos la plaqueta recordatoria. Eso me quedó a mí muy grabado en la mente. Y otra anécdota que tengo de acá, de Alberdi, cuando Argentino Flores...
Sí. El actual Deportivo Alberdi, para los jóvenes, más o menos lo informamos, la sede social se haría, ¿no?
En esa época íbamos al baile con varios amigos y varias amigas.
Era un amigo famoso.
Las mujeres...
¿Tenías un amigo famoso? ¿Puedes decir?
Sí, Carlos Mamonde, que ha fallecido hace poco. Y aparecía ahí, en la tapia del cementerio, aparecía el lobizón. Bueno, siempre
¿cómo aparecía? Que aparecía el lobizón?
Aparecía el lobizón, se sentaba arriba de la tapia y aullaba el tipo este y asustaba a las mujeres.
Actualmente hay varios lobisones en
Córdoba. Yo sabía los gatos, pero no sabía los lobisones. Sabía, bueno, que andaba para el lado de San Vicente, pero no sabía que acá estaba él.
Que se cuiden las caperuzas. Y resulta ser de que fuimos un día al baile y las mujeres se habían adelantado unos 50, 60 metros y nosotros veníamos por atrás. Todo matrimonio. Y apareció el lobisón. Y éramos un grupo de... Porque en aquella época yo tenía más o menos 25 años, éramos un grupo de que hacíamos, practicábamos artes marciales. Éramos 6, 7 que íbamos a hacer artes marciales en un lado. Entonces apareció el lobizón y vino uno corriendo, me acuerdo, Bicho Romero, que tiene kiosco en Coronel General Paz. Lo agarró el lobizón del pecho, lo bajó de la tapia y le dimos un palizón, para no emplear otra palabra.
¿Se acabó el lobizón?
No apareció más. Esas fueron algunas anécdotas que me quedaron de...
¿Lo exterminaron, pobre lobizón?
Se exterminó el lobizón, se acabó. Y las caperuzas salieron a recorrer los barrios.
Y me gustaría que le contes a la gente, porque por ahí nos escucha mucha gente joven que le gusta ir al sargento, que, por ejemplo... los compañeros y compañeras de la murga, los descontrolados de Alberdi, son fijos, habitué, digamos, del sargento Cabral. Les gusta mucho ir a bailar con Carlito La Mona Jiménez. Y ellos por ahí tienen otra, es de otra forma ahora el baile, ¿no? ¿Por qué no le contaba a la gente cómo era en la década del 80, en la década del 90, el tema de la mesa, la silla, la relación con los mozos?
Bueno, yo te voy a contar, te voy a comentar que yo empecé a ir al baile de La Mona cuando tenía 15 años. Yo me escapaba porque mi vieja no quería, yo me escapaba, iba al matiné. Los días domingos empezaba a las 3 de la tarde el baile. Y de aquella época hasta que después se levantó todo, era mesa y 4 sillas. Vos podías pedir la bebida, venía el mozo y te atendía. Y era todo muy familiar. Era más. Sí, siempre ha habido algunos, digamos, líos en los bailes.
Pero guarda que sigue siendo familiar, ¿eh? Lo vemos que siguen yendo la familia al baile mono. Yo hace mucho no voy, pero
claro,
por lo que escucho y siento y veo en la foto, se da esto que la madre va con la hija. ¿No?
Sí, 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 pero ha cambiado mucho, ahora ya no hay donde sentarse, donde tenés que estar todo, es todo parado. Digo que más que todos los cuartetos en general están siendo como un recital y no un baile.
Claro.
Porque
ayer estuvo Sebastián en Canal 10 y decía, extraño el tinglado, decía.
Claro, claro, eso era una cosa. Yo iba al Sargento Cabral, como vos decías recién, y había estufas de querosén en el medio de la pista.
Ajá.
Sí,
y el
sí.
Frío, ¿eh?
Y días fríos, sí, bueno, uno se calentaba por dentro más que nada, ¿no? Con alguna bebida espirituosa.
Por supuesto.
Y bueno, y.
Pero vos ponele, tenías, por ejemplo, en el caso concreto del Estadio del Centro, que lo cruzamos siempre cuando vamos a Coco,
sí.
Coco el peruano.
Sí, sí.
Él era uno de los mozos, también estaba Julio. El grandote.
Sí, Julio lo conocí muy.
Y que digamos era otra la dinámica de reunión, digamos, de la gente, estar reunida en un lado, compartiendo de otra forma. Cambian los tiempos y cambian la forma.
Sí.
Era distinto, no estamos diciendo ahora, digamos, que sea mejor o peor, ¿no es cierto? Porque bueno, pero.
Que sigan cambiando los tiempos, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que siga cambiando Alberdi como viene cambiando.
Vos querés que siga siendo Barry.
Yo quiero que siga siendo bar.
Che, no, Julio, y como para un poco, no digo ir cerrando, pero sí para ir dejando algunas ideas, algunas impresiones. ¿Qué opina vos de lo que venimos haciendo de la multisectorial, de este programa, desde las movilizaciones, cómo lo ves?
Lo veo muy positivo a ustedes que vienen trabajando con ahínco y con fuerza. Pero hay algunos detalles que no los veo bien. Tenemos que ponerle un poco más de voluntad, pero no por parte de ustedes, sino digo por parte del barrio en sí. Para mí lo que se tiene que unir sería el barrio en sí y que Alberdi sigue siendo Alberdi, lo que fue. Porque si me lo siguen demoliendo, no va a quedar nada para mí de aquella época. Y va a ser muy triste. Está bien que viene la nueva generación, quiere edificios nuevos, todo. Pero también.
Pero debería ser planificado eso. Tampoco desde acá se dice no a los edificios. Sabemos que hay un problema habitacional. Y el tema de la discusión, que para quién van esos edificios. Si es para un obrero, digamos, que gana un sueldo medianamente módico y puede acceder a un departamento ahí, o si es para gente que directamente especula. Vos viste lo que está pasando en la casa que estabas vos, donde ya hace 2 años que te desalojaron, ¿verdad?
2 años.
Bueno, y ha quedado todo ahí tirado, nadie se hace cargo de nada, es un basural.
Es un basural.
Es un problema para los vecinos también. ¿Y eso por qué? Porque hay alguien que esté especulando a ver si, digamos, sube o baja el tema del inmueble, ¿no? Y eso es algo cruel, porque juega no solamente con ustedes, con la gente ahí que fue desalojada, sino también juega, digamos, con todo el contorno que hay, con todo el entorno que hay, que sufre las consecuencias, ¿no? Que el otro día tuvimos el caso desagradable de un amigo en común, que sabemos que le entraron por atrás en una casa que está ahí, ¿no?, puesta.
Ah.
Entonces, bueno, eso, digamos, por ahí la municipalidad debería tomar cartas en el asunto, que no siga pasando eso, o sea, que sigan habitadas hasta determinado momento, que no se permita que los edificios sean
totalmente
tan altos,
de acuerdo,
que haya zonas que se. O sea, eso es lo que decimos de la multisectorial, porque por ahí no somos tampoco unos fanáticos de decirle no al edificio. Sabemos que algunos edificios van a venir y que están viniendo, ¿no? Pero sí, creemos que estas relaciones y creemos que que el vecino que se sigue juntando en la esquina como lo seguimos haciendo nosotros, ¿no? Yo por ahí, la idea de traerte un poco a vos era un poco reivindicar esa juntada de la esquina, que nosotros siempre nos juntamos a charlar, nos contamos nuestros problemas, nuestras alegrías, ¿no? Contando con el Hugo, con Carlos, con toda la barra que se junta ahí, ¿no? Y que vos fíjate que por ahí pasa gente, el Alexis, por ejemplo, que ya es abogado y qué sé yo, y él pasa y se queda charlando, hola muchachos, ¿cómo andan? Digamos, cómo va pasando el tiempo, pero ese sentimiento del barrio queda ahí presente, ¿no? Y que seguimos, en cierta manera, manteniéndolo, ¿no? Entonces me parece que eso era lo significativo de traerte algo. Y antes de terminar, porque ya se nos va acabando el tiempo, ya le vamos a ir dando paso al compañero José Ayar, una triste noticia, ¿no? Que ha acontecido en el barrio, de otro personaje del barrio, el querido Pipi, ¿no? Que se nos acaba de ir hace unos pocos días, muy sentido en el barrio. Así que bueno, un abrazo fuerte a la familia. Yo seguramente Dante también quería decir unas palabras con respecto a Pipi, así que desde nuestra parte, extrañarlo al loco, o sea, que cada vez que pasaba, ¿no? Con su particular picardía que tenía, su forma de ser, hola hermano, ¿cómo anda? Que te decía, ¿no? Se lo extraña a él, se lo extraña a Rómulo, ¿no? Esa gente...
Nos ha dado trabajo también, Pipi.
¿Ah?
Nos ha dado trabajo. Llevaba el diario ahí, el comedor IME.
Sí,
y
sí,
la verdad
sí,
que por ahí venía con uno. Pero era un personaje, venía con unos tragos de más y nos daba mucho trabajo, pero muy pintoresco, nos hacía reír mucho. Y aparte ha participado varias de nuestras movilizaciones,
yendo
al frente. La verdad que fue una noticia, sobre todo para los que trabajamos en el comedor ahí, muy triste, y sobre todo en las circunstancias que se va, porque nadie
esperó este momento.
Nadie esperó este momento.
Claro.
Así que, bueno, una recordación especial para el querido Pipi.
Este programa
está dedicado a él, dedicado a su familia, ¿no? Que sabemos que ha sufrido mucho con esto, creo que un mes, estuvo internado más o menos, mal, el loco. Así que, bueno, sabemos que no la están pasando bien, que era algo inesperado. Así que, bueno, un abrazo grande y la solidaridad a la familia. Y bueno.
Saludamos
y te agradezco, Pablo, te agradezco a Dante, agradezco a la radio y a toda la gente que nos escucha. Y dos segundos, quiero mandar un saludo muy especial para la gente de Neuquén 9 de Julio. Voy a ser reincidente en lo que vos dijiste, a Horacio, Carlito y Hugo, que me han acompañado.
Y Nene
también, que me han acompañado. Bueno, pero Nene medio que todo lo tengo ahí en la trinchera.
Un abrazo a Gonzalito.
Bueno, gracias por venir, Julio.
Estoy a su disposición para lo que quieras.
Y si vos crees que ustedes bajaron de un ondazo los bisones en el cementerio, te digo que no es así, porque vamos con un tema de Carlito La Mona Jiménez, el lobizón.
Una brujita un mejuje preparó, transformando a un gauchito en terrible lobizón. Es noche de luna llena y un aullido se escuchó. La moza temblaron todas porque ahí viene el lobizón. Que te come, el lobizón. Que te agarra, que te arrasa, te destroza el lobizón. Que te come, el lobizón. Que te agarra, que te arrasa, te destroza el lobizón. Cuidado que te come, mi amor. Cuidado que te come el lobizón, cosita buena. La risa de aquella bruja un día se desató y el lobizón medio loco casi la mató. La moza del triste pago temblaron por la emoción de verse una noche sola con el malo lobizón. Que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te arrasa, te destroza el lobizón. Que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te arrasa, te destroza el lobizón. Le
hechizo se enamoró, y el hechizo por encanto muy pronto se le pasó. Estoche de luna llena con la moza se encontró, y la bruja entrometida el lobisón lo transformó. Que te come, el lobisón. Que te agarra, que te abraza, te detose el lobisón. Que te come, que te come el lobisón. Que te agarra, que te abraza, te destroce el lobisón. ¡Canchero el muchacho! ¡Cuidado que viene el lobisón! ¡Cuidado! Con yuyos una brujita un menjuje preparó, transformando un gauchito en terrible lobisón. Estoche de luna llena y un aullido se escuchó, la moza temblaron todas porque ahí viene el lobisón. Que te come, que te come el lobisón. Que te agarra, que te abraza, te detose el lobisón. Que te come, que te come el lobisón. Que te agarra, que te abraza, te destroce el lobisón.
Bueno, continuamos un rato más por este programa La Chimenea, el órgano de difusión de la multisectorial Defendamos Alberdi. Ya vendrá José, está en camino, que se le ha roto el auto, así que está en colectivo y sabemos que el transporte no es de lo más puntual que digamos, ¿no? Así que bueno, recordarle que pueden hablar al teléfono 489-3929. Para comunicarse con la radio, mandar saluditos, lo que sea. Y nos ha llamado Luisa Escobedo, que dice que nos manda un saludo, que está muy bueno el programa, lo que decimos, y que le gustó mucho que nombráramos al Club Argentino Flores, y manda muchas bendiciones para todos. Agradecido, señora Luisa Escobedo, muchas gracias, un beso grande para usted y toda su familia. Gracias por eso de decirnos, ¿no?, que está muy bueno el programa, la verdad que... es gratificante, digamos, que esto, que lo hacemos a pulmón, pueda salir de esta forma. Pero seguimos con invitados, ¿no? Está acá la profesora Lua Aiquino. Así que, bueno, ¿cómo le va, profesora?
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
¿Qué la trae por estos lares?
Y nosotros nos trae la cervecería Córdoba. Ayer tuvimos el placer de tener la visita de Dante y dos cerveceros más que vinieron a visitarnos al Colegio San Jerónimo. Estamos trabajando con la materia de historia y geografía. Estamos trabajando el tema de los 90, el neoliberalismo. Y específicamente en Córdoba, todos los años trabajamos la cervecería de Córdoba. Ver cómo impactó las políticas neoliberales, el achicamiento del Estado, el monopolio, ¿sí? Todos los impactos que tuvo concretamente la cervecería, porque es algo que nos toca de lleno en la historia del barrio. Y bueno, después trabajar un poco en la actualidad. Nos estuvo contando antes de lo multisectorial, de cómo se formó a través de la caída de la chimenea. Y acá trajimos a dos estudiantes.
Los vamos a presentar. Aquí está don Fabricio y don Jean-Pierre. ¿Cómo les va, chicos?
Muy bien.
Bienvenidos al programa, gracias por venir. Bueno, no sé qué, estamos a su disposición, no sé qué es lo que necesitan, hacer un par de preguntas, algo por el estilo.
Yo en realidad lo que le quería decir a Lu y a los chicos, que en realidad para nosotros fue muy emocionante y sobre todo nos llena de orgullo que después de 17 años del cierre de la cervecería se sigue estando en la memoria activa de muchos vecinos, y sobre todo el trabajo que hace la profe en las nuevas generaciones que vienen, contar cómo ha sido este barrio principalmente, cuál ha sido sus inicios, sus orígenes. Y desde ese punto de vista, agradecerle por el espacio que nos brindó y que nos sirven de mucho en la lucha de la multisectorial, seguir rescatando esa forma de vivir que hemos tenido en nuestro barrio.
Y esos símbolos, ¿no? La importancia de los símbolos que hacen a la identidad del barrio. Parece que eso está muy bueno, así que bueno.
Y lo nuevo en este caso es cómo ven los jóvenes, la experiencia contada por los ex trabajadores.
Por los protagonistas.
Desde ese punto de vista, ¿qué conclusiones han sacado Fabricio, Jean-Pierre? No sé si nos pueden contar algo al respecto.
Algunos compañeros también.
Y algunos compañeros.
Bueno, nosotros...
Más alto. Más fuerte.
Nosotros escribimos unas opiniones al respecto. Vamos, yo voy a leer primero la mía y después la de un compañero. Bueno, esto para mí nos choca mucho, no sé a todos, pero por lo menos a mí sí, porque toda mi vida viví en este barrio. Y es como que saber la historia y saber de dónde vengo es eso. Lo que escribí fue: la medida de cerrar la cervecería solo benefició a los empresarios capitalistas, a quienes la verdad no les importa y nunca les importó el estado en el que pudieran estar los trabajadores. Si ya no tienen trabajo, si sus hijos no pueden seguir estudiando, si no tienen para comer, claro, eso no les importa. Total, ellos tienen para guardar la plata en el banco. Para ellos, el progreso es modernizar. Habíamos hablado que era vender las tierras. Hacer todo al estilo estadounidense, tener un Audi, un Mercedes-Benz, y que sus colegios vayan sus hijos vayan a un colegio público privado. Estoy que sus hijos vayan a un colegio privado mientras dejan que los trabajadores que dejaron sin empleo tengan hambre, sed y frío y tengan la impotencia de saber que el gobierno está en su contra. El progreso sería, antes que nada, aprender del otro, aprender y apoyarse mutuamente, que es más de lo que habla mi compañero, Manuel Ropelotto. Voy a leer el sur. El progreso es avanzar, tanto económica como socialmente, pero también como persona. Eso hicieron los trabajadores de la cervecería, esos progresaron humanamente. Esos defendieron su trabajo, pero también una idea de vida. No les importó las consecuencias. Ellos se propusieron algo e hicieron lo que pudieron para defender sus ideales. Son personas respetables. Esto benefició a los... Esto de la cervecería se refiere. A los poderosos, que poco les importó los trabajadores desempleados. Hoy Alberti se defiende, pero poco puede hacer. Aunque con poco se logra mucho. Yo quiero un barrio que se defienda tal y como fue. Es y será siempre el populoso barrio Alberdi.
Muy buenas las reflexiones. La verdad que nos emociona, digamos, que los jóvenes tengan esas palabras, tengan este sentimiento y lo expresen, ¿no? Porque justamente, como dice tu compañero ahí, lo que nosotros ponemos en discusión, que es esto, el progreso, ¿no? Aunque el progreso significa el progreso ilimitado, si uno va, digamos, a lo que dice el término, ¿no? Y que si es necesario ese progreso. Ayer justamente estaba leyendo algo de Rodolfo Kusch, cuando dice él la diferencia entre el ser y el estar, ¿no?
Sí.
Entonces, este ser que nos impone el progreso de ser, tenés que tener para ser, tenés que comprar, tenés, claro, que consumir, eso. Y que cuando te compras un televisor, sabes que ya no sirve más, o sea, digamos, tenés que esperar a otro. O es sí, el estar es que, en la sociedad, ¿no?
Lo que entiendo es que para ellos el ser, o sea, el progresar es siempre tener más. Más y más y más y más.
Ilimitadamente.
Claro.
Entonces, digamos, es un poco lo que se pone en discusión, ¿no? Si hacen falta tantos edificios que por ahí están vacíos, si hace falta echar a gente a la calle, ¿no? Como pasó con el tema de la cervecería. Así que, bueno.
Lo escuchaba a Fabricio y en realidad la sensación cuando vamos a las aulas es que si se entiende el mensaje que nosotros queremos dar. Y en realidad, por lo que han escrito, está
mejor que nosotros.
Sí.
La tienen clara. Digo.
En este caso estoy rechocho porque se entiende lo que queremos expresar. Sobre todo en una época época que continúa complicada de porque lo que querían abarcar desde el punto de vista de la temática del neoliberalismo y las consecuencias que había dejado
y concentración de la riqueza, exclusión social, ¿no?
Concentración la gentrificación, de la producción, disputa de los mercados, todo eso, todas esas palabras que por ahí usan desde los medios de comunicación y que poco entendemos nosotros. Pero bueno, vamos con Jean-Pierre.
Bueno, yo quería decir que la cervecería Córdoba es una parte importante del barrio Alberdi y que fue injusto que el gobierno tomara medidas que apoyaban a los empresarios monopólicos, creando leyes que beneficiaran a ellos y sin importarle a la familia de los trabajadores que luchaban para que no sucediera eso, y con el apoyo de los vecinos lucharon para que la cervecería no se cierre y con el objetivo de poder recuperar la cervecería. Bueno, en la actualidad los empresarios monopólicos todavía siguen destruyendo los monumentos y edificios históricos de nuestro barrio, que son reemplazados por edificios modernos, que para ellos supuestamente es progresar, pero en realidad están dejando afuera a muchas familias sin trabajo y sin poder luchar para el bien del barrio. Para mí es eso. No sé.
Buenísimo. Así que bueno, la verdad que todas las reflexiones que van tirando ustedes, digamos, como decía Dante recién, digamos, como que nos dan fuerza a nosotros para seguir y que bueno, que las nuevas generaciones vayan por lo menos teniendo ese pensamiento, es un pensamiento crítico, un pensamiento desde la palabra, ¿no? Que los vaya llevando un poco también a participar de las acciones que se van haciendo, ¿no? En defender el barrio, desde por ejemplo, seguirse juntando en una plaza, jugar al fútbol, digamos, en la canchita por ahí que fue sacada hace poco, ¿no? Todas esas son acciones que uno por ahí va viendo y que esta gente no quiere, ¿no? Porque el nuevo... Nosotros por ahí, hablando un poco del tema, por ejemplo, de la remodelación de la cancha, ¿no? De Belgrano. Y estamos más que contentos, digamos, porque es un símbolo que se queda en el barrio, ¿no? Pero también nos parece importante que eso sea hecho en el marco de... O sea, que se quede la cancha como símbolo del barrio, no una cancha, digamos, un estadio que se haga para que Euromayor venda su departamento diciendo ven y te vi al frente del coqueto estadio de Belgrano y cuando vos pases por la puerta te cobren, no sé, un montón de plata para ir, ¿no? Entonces, creemos que eso también no hace, y bueno, y por ahí el aporte de ustedes es más que importante, ¿no?
Pablito, vamos con un tema musical, Capitán América de la Pelota, y seguimos con los chicos del San Jerónimo.
Y una última pregunta, ¿y José Asito dónde anda?
Moviéndose.
Capitán América por el grupo de rock Las Pelotas, tema que, como conversábamos acá con los compañeros, que decían qué tema más ilustrativo esa situación, ¿no? La verdad es que bastante descriptivo. Tenemos saludos que van llegando a la radio, ¿no? Saludos del gringo de Alberdi, el amigo de Kiko y del negro, el diariero, de los hermanos Sena. Muy buena la radio y que siguen luchando por Alberdi. Gracias, gringo, un abrazo grande. ¿En qué seguimos?
Bueno, seguimos charlando con los chicos y sobre
¿Hay
todo...
¿Hay alguna información en el medio?
No, hay más saludos, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque.
Bueno.
¿Ustedes hicieron el secundario ahí, en todo el secundario?
Sí, desde el primer año.
Preguntaba esto porque en realidad lo del San Jerónimo es una gran obra también del padre Horacio.
Que lucha mucho por el barrio.
Lucha mucho por el barrio y el hecho de que se hayan construido ese tipo de colegio también en el Instituto de Cultura Aborigen y que los profes de ahí puedan estar abordando este tema con relación a la lucha del barrio, la verdad que nos ayuda mucho en la lucha que estamos llevando todos los días. Y desde ese punto de vista, yo creo que tiene que ver con la propuesta de los profes de abordar estos temas. ¿Es así, Lucía?
Sí, así es. Es más, la participación nuestra se vincula también desde el momento que se tomó la cervecería, porque fueron los 105 días, la participación del colegio, del ICA, estando presente en la lucha del barrio fue muy importante. Y también nosotros trabajamos temas de la especulación inmobiliaria, que lo vimos con los chicos, que es algo que sigue hasta la actualidad, y es algo que también como COL hemos realizado recorridos por el barrio, estamos realizando una revista, que ya vamos a estar visitando a los para hablar de eso.
¿Cómo no?
Y bueno, es algo que nos toca de lleno, también la idea de formar parte y hacer los chicos partícipes de las actividades.
Bueno, en este caso yo quiero decir que, bueno, nosotros iniciamos la toma de la cervecería el día 4 de mayo y ese mismo día estaba el padre Horacio con los cursos de vendría a ser el San Jerónimo. En ese momento creo que funcionaba acá en la esquina de Clermont y Colón.
Todavía no había secundario.
Todavía no había secundario. No recuerdo bien, pero cayó con un montón de chicos a hacer la misa y la verdad que siempre ha sido un empuje importante, la ayuda espiritual que en ese momento nos dio Horacio y sobre todo incluir a la comunidad educativa del barrio y a los vecinos del barrio. ¿Ustedes sienten un poco eso en el secundario? ¿En las materias que abordan?
En todo el tiempo la lucha de Alberdi está presente ahí en el colegio. Es como que nos incluyen a eso, a que sigamos con eso, luchando por lo que es el barrio.
¿Jean-Pierre, vos sos del barrio también?
Sí, soy de acá del barrio y vivo hace como 5 años más o menos. Pero igual soy consciente de todo lo que pasó en este tiempo y la verdad es que lo que pasó ese tiempo con la cervecería fue algo muy significativo para los ciudadanos o pobladores del barrio, porque eso tuvo consecuencias políticas, sociales y económicas que en ese tiempo habían políticos, se podría decir, con nombres que, bueno, no se puede decir o qué sé yo, que en este momento todavía siguen estando y tienen la caradurez de no hacer nada, de seguir con la misma política de siempre sin apoyar a los verdaderos trabajadores que son los ciudadanos del barrio.
Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la película de Huevo Cervecero, un documental corto, si no la pueden buscar por YouTube y verla. Ahí sale un funcionario, que era el funcionario de trabajo en ese momento de la gobernación del doctor Mestre, que era Ciavarino. Hoy en día sigue en funciones y sigue en funciones el Ministerio de la Nación, ¿no? El Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Con la participación nefasta que tuvo este personaje ahí, ¿no? Justamente lo que vos decís. Y bueno, también, ¿no? El tema de Mestre. Yo creo que una de las cosas que le hizo perder las elecciones ese año fue tanto, digamos, como... Porque ese año hubo elecciones.
Y ahí pierde, digamos, el radicalismo después de muchos años. Y una de las cosas fue sacar la represión que hubo en la cervecería, fue la represión que hubo en la Casa Cuna, en el Hospital Misericordia también, cerrar las escuelas rurales. O sea, se hicieron cosas muy feas para bancar el ajuste por la fiesta que habían tenido en tantos años de corrupción en la época de Angelo y todo eso, ¿no? Entonces está bueno recordarlo, ¿no? De decirlo, porque hoy en día uno escucha a algunos candidatos hablar de la transparencia, de hablar de esto, aquello, ¿no? Y bueno, cuando vemos que no es tan así, ¿no?
Saludamos a José, que lo veo. Yo
voto, ha llegado José.
Yo voto para que no lo dejemos entrar.
Si no, me tengo que ir, Mara me va a matar a mí, si no me quedo.
Sí, por eso sí te hago la. Pero yo, en este caso, digo que no lo dejemos entrar.
Así que yo aprovecho para despedirme, agradeciéndole a todo el mundo, a Dante que vino a hacer la UNTE temprano, a Marcelo que estaba temprano, al loco Julio que vino.
Creo que
los dejo,
el programa.
Los dejo con el conductor oficial que sabe más que yo. Así que bueno, hola José, ¿cómo andás? Y chao la audiencia.
¿Cómo va, don Charra? ¿Va? Hay que meterle porque las faltas se van, hay que acomodar. Yo acabo de dejar los libros en algún lado y me vine el trote. La verdad no puedo ni escuchar el programa, me tengo que comprar un auricular y que armar un equipo ahí de...
Lo único que te voy a decir es una cosa, mira todos los saludos que tenés.
¿Te das cuenta? Y tiene que venir Charra, si no viene Charra no pasa nada. Bueno, gente, no sé, acabo de entrar, me tiran al barco así. Vamos con una musiquita y volvemos. ¿O Dante?
No, yo saludaba a los chicos, la verdad que es un honor para nosotros que estén ustedes acá, al profe también, Lu. Y bueno, como decía recién, sobre todo las conclusiones que sacó Jean-Pierre después al último, contento porque el mensaje que hemos tratado de llevar como hoy trabajadores le ha llegado a los pibes y eso nos ayuda a seguir con la lucha para adelante.
No, y les agradecemos la visita de ayer en el colegio, la invitación de hoy venir a la radio. Agradecemos a Pablo Villaruel, profe de historia, que todos los años se suma también a la actividad, y a los directivos del cole que hicieron posible, claro, que estuviéramos acá. Y bueno, ojalá hubiéramos podido venir toda la banda de quinto año A, sí, pero sí, no pudimos, así que les...
Y alguna actividad vamos a hacer, seguramente lo vamos a estar invitando.
Yo quería decir algo, eso de que vayan al cole, eso me gustó mucho. Me gustaría que conozcan más que nada, porque como hablábamos con la profe, era como un honor eso, porque no muchos tenían esa posibilidad de escuchar realmente lo que pasó.
Bueno, yo la verdad que acabo de llegar, pero sí, chicos, la verdad que habíamos estado charlando cuando armamos este programa, por suerte la Luz se invitó. Ayer ya venimos charlando de que pudieran venir, ya se los extraña, vinieron el año pasado otra promoción. Pero bueno, es muy importante mantener ese contacto, esa comunicación intergeneracional, ¿no? Entre los jóvenes que van viniendo con nuevas ideas y los viejos que tienen un par de heridas. No, yo no me hago cargo, usted, señor, las canas son de usted. Ya ha cumplido años, don Dante, hace poquito. Bueno, nos vamos, los chicos y la profe se tienen que ir. Un placer y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Dale. Queda la invitación hecha para allá, Luay Chino, ¿eh?
Dale, bueno, cuando quieren volver.
Cuando la tierra esté en mis pies y en mi sendero el mismo
los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla.
Que los cumpla feliz. Bueno, feliz cumpleaños para Dante, me sacó. Bueno, saludos a Karina, la secretaria en el día. ¿Nos está escuchando, Karina? Feliz cumpleaños, Karina.
Asómate, Karina.
Sí, por favor, es más, deberíamos hacerla entrar y que diga, bueno, gracias, por lo menos, ¿no?
Está en otro, Karina.
Y que pida algún tema. Me parece que está en otro. Bueno, se ve que llamó su madre.
Vino su madre.
Acá dice.
No sabíamos que le cumple.
Una canción, la señora sugiere una canción, no dice Cerati acá.
Sí.
¿Es Cerati? Bueno, Cerati, vamos preparando Zoom, Marcelito, por ahí si tenés, que lo solemos poner acá y me parece que es un temazo de Soda Stereo que amerita pasarlo cada tanto. Bienvenida gente, bienvenida a escuchar a este otro. Me parece que Don Pablo Charra tiene un levante importante al lado mío. Mira todos los mensajes que hay. La verdad, muy contentos todos ahí en lo multisectorial por poder tener media hora más, por poder hacer el programa ya no algo tan unipersonal o como venía siendo, sino volver a ampliar la participación adentro del estudio y que sea fundamentalmente los compañeros militantes de Defendamos a Alberti, en este caso Don Pablo Charras, y por supuesto el Dante, que es tan conductor como Charra, pero se hace el humilde, me parece. Además del cumpleaños de Karina, hay que decir un feliz cumpleaños a Dante Martínez.
Yo no cumplo más, yo no decir que soy legendario.
Y bueno, viejo, ¿las leyendas?
¿A cumpleaños también?
Y sí, hay que bancársela, Dante.
Se conmemoran en este caso.
Se conmemora. Está enojado
se
conmigo,
conmemora
Don Martínez.
La fecha de nacimiento de Don Dante Martínez.
Bueno, feliz cumpleaños, Dante, no se enoje. Y nos acompaña en este nuevo bloque, después de haber estado con los chicos del San Jerónimo, de haberlo tenido el Julio López, ¡Wow! ¡Qué furcio, por Dios! Al loco Julio. Y bueno, mira, ya voy a hacer un comentario al respecto.
En realidad, Julio López lo queremos tener de vuelta.
Julio López lo querríamos tener de vuelta, y hay varios desaparecidos en esta vida que han dejado de buscarse desde el poder y por algo se han dejado de buscar. En fin, está con nosotros nuevamente Don Raúl Mazzoni, el arquitecto de la multisectorial. ¿Cómo andas, Raúl?
Buenas, tanto tiempo. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Otra vez acá, contento.
Extrañándolo, Raúl.
Gustoso.
Sí.
Hace mucho que no lo veo.
Yo ya expliqué los motivos de mi breve desaparición.
Son vacaciones en el Caribe.
Ojalá.
Ya lo veríamos bronceadito. Yo te digo, Mazzoni con un color, con un poco de sol en la playa, me parece que...
Como se
vuelve bastante más bello, ¿eh?
Como me dijo una compañera, estoy en modo capacitación, así que estoy haciendo varias charlas, escuchando gente que está brindando su conocimiento por ahí, como para
tener
más argumentos para defender todo esto, ¿no?
Está empapándose de un personaje como Don Pablo Sigismondi,
así es,
¿eh?
Que ya dentro de poco vamos a ver si lo podemos traer para que nos cuente un poquito qué hace de su vida.
Tal cual, vamos anticipando que
anda viajando.
Tal cual, lo vamos a tener próximamente a Pablo Sigismondi, ojalá que lo podamos.
¿Nos seguiste con los programas sobre el taller total?
No, en realidad la verdad es que te digo, lo del taller total lo tengo medio como abandonado porque estaba...
¿Pero no escuchaste los programas del taller total? Sí.
Sí, el último programa, claro. sí, lo escuché. Sí,
sí, estaba mandando mensajes y todo. Bueno, Raúl, has venido con un personaje, permiso, ¿no?
Adelante.
Has traído un autor, Jordi Borja, de hecho lo íbamos a compartir hace un par de programas, ¿no es cierto?
Sí.
Y vos querés hablar, me dijiste el título, ¿no?
Sí, en realidad yo traje algunas reflexiones que me parece que son importantes para lo que pasa en Alberti, como para leer, digamos, y para traer otras ideas y otras propuestas, ¿no? Porque por ahí más de uno dice, pero ustedes son unos colgados, ¿qué están hablando? Esto es una utopía.
Uh-huh.
Y bueno, entonces como para ampliar ese bagaje de cosas, de conocimiento, traje un par de reflexiones que, bueno, después me gustaría leer, ¿no?
Perfecto. Jordi Borja, acá has traído un libro, Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos. Bueno, tiene que ver con esa idea del derecho a la ciudad. Vamos a leer, ¿te parece si leemos esto? No,
sí,
tiene mucho sentido.
Favor.
Jordi Borja, en este caso el autor de este libro, no vamos a hablar del libro exclusivamente, sino de Jordi Borja. Como puede adivinarse leyendo el libro, es un enamorado de las ciudades y especialmente de las grandes ciudades, de sus espacios públicos, de las corrientes humanas de sus calles, de las gentes mezcladas, del movimiento permanente de los mercados y comercios, de las librerías en trance de desaparecer y de las músicas múltiples, de las sorpresas al doblar una esquina, de las perspectivas que ofrecen sus avenidas, del sol del amanecer y de las noches iluminadas por farolas y anuncios publicitarios. El autor es geógrafo y urbanista. Actualmente dirige el máster en gestión de la ciudad en la UOC. ¿Qué es la UOC, compañero? ¿Tiene idea?
No.
Universidad de Cataluña, creo que es, ¿no? Formó parte del gobierno de la ciudad de Barcelona como teniente de alcalde, responsable de descentralización y participación y director ejecutivo del área metropolitana. Es autor de los libros Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía, La Ciudad Conquistada y Luces y Sombras del Urbanismo de Barcelona, entre otros. Bueno,
inclusive ha trabajado en Latinoamérica también, o sea, por dónde no anduvo sería más fácil.
Tal cual, ¿no? Bueno, como estos autores, gracias a Dios en el ámbito de la geografía, muchos autores y muchos intelectuales no hablan desde el escritorio, sino que hablan desde la propia experiencia, ¿no? Que es vasta y muy profunda y compleja en estas épocas de globalización. Pero, ¿qué has traído para hoy, Raúl?
Bueno, mira, esto es interesante, porque bueno, son como todas cositas aplicables, ¿no? Al barrio, a la ciudad en general, porque son procesos que más o menos, salvando las distancias, se van repitiendo en todas las ciudades y tiene que ver con lo que hablaban los chicos anteriormente, el proceso, bueno, el neoliberalismo, el capitalismo, el salvaje, y todos esos procesos que van modificando la ciudad generalmente para obtener más renta y bueno, los perjudicados son los mismos. Fíjate vos lo que dice acá, dice, para contrarrestar los efectos anómicos, bueno, esto es centros y barrios históricos, corredores culturales y áreas de oportunidad, así se titula.
De vuelta, digamos, más lento, ¿cómo es el título?
Centros y barrios históricos, corredores culturales y áreas de oportunidad, ese es el título final.
Áreas de oportunidad, ¿oportunidad de qué? De hacer un centro cultural donde no te dejan hacerlo.
Son áreas de oportunidad, toda crisis, toda situación es una oportunidad,
tal
básicamente.
Cual.
Y dice así, para contrarrestar los efectos anómicos o desintegradores de los actuales procesos metropolitanos, la revalorización de la ciudad y de su historia y de sus historias son un elemento con un fuerte potencial identitario, diferenciador y cohesionador. Hay que considerar el importante efecto sobre la producción de bienes y servicios, la generación de empleo, la animación del comercio y del espacio público y la seguridad ciudadana que posee la oferta cultural y de ocio. Conviene que en la medida de lo posible existan conjuntos concentrados de ofertas que no solamente generen espacios dotados de centralidad, accesibilidad y significación simbólica, sino que también tengan un efecto transformador, esto es importante, tengan un efecto transformador, dinamizador sobre sus entornos. O sea, digamos, vos construís un mamotreto que no genera nada sobre el entorno, sino al contrario, medio que no va.
¿Qué ejemplo podríamos poner de un mamotreto que no genera nada?
La chimenea de la cervecería.
La chimenea de la cervecería, tal cual. Un excelente ejemplo.
Bueno, el caso de los centros comerciales que en algunos casos han generado algunas cosas más positivas, pero en general, bueno, no han tenido mucha influencia sobre los entornos, ¿no?
Claro, claro.
El farolito, el faro.
El faro, iba a
decir. El faro, el farolito, el faro.
El monumento a Falo. Los antiguos barrios populares tienen un potencial identitario que los hace muy susceptibles de reconvertirse en espacios con una oferta cultural y de ocio que reanime sus actividades. Acá también viene lo importante. En estos casos es importante no morir de éxito, que se expulse a la población residente, porque siempre hay un proceso de expulsión.
Siempre.
Que es un elemento esencial de su personalidad y que se banalice su imagen y su oferta.
Claro.
O sea,
ahora, es un lenguaje técnico, es un lenguaje intelectual. ¿Cómo podríamos pasar en limpio para en criollo y para el barrio de lo que está planteando este hombre, estas citas que vos traes de don Jordi Borja, un catalán, un barcelonés?
Claro, cuando se inician estos procesos, digamos, de transformación de estos lugares, que no ocurra lo que nosotros hablamos siempre, la gentrificación. Que se ha dado en otros lugares que, bueno, que han tenido toda una movida de para revitalizar la zona y se han producido expulsión de sus ciudadanos. Y justamente cuando uno habla del patrimonio intangible, de lo que hace la identidad del barrio, tiene que ver con los habitantes que allí viven.
Tal cual.
Pero aparte, no solamente por una cuestión identitaria, sino por una cuestión de derecho también a vivir donde vos residiste y donde vos tenés tu vida hecha, ¿no es cierto? Entonces es importante a la hora de hacer una propuesta urbana.
Charlábamos de eso, sobre el taller total, que bueno, algo que charlábamos en el programa pasado con Dante, en donde el Dante le planteaba la mejor pregunta de todas las preguntas que le hicimos a Arquímedes en el último programa, fue esa última. Le preguntaba primero sobre la reforma del 18, que era algo, un simple homenaje, que no implicaba ninguna, más que una reivindicación.
Uno de los tantos homenajes.
Exacto, y planteaba eso, traer el total a hoy. Traer el taller total a hoy, ¿es un homenaje o se plantea algo en concreto? Y bueno, y ahí surgía un poco esa respuesta de Arquímedes, que tiene que ver con eso, con que
seguro
hay que accionar, hay que transformar, hay que revertir un montón de cosas hoy.
Sí, traer, digamos, eso será cuestión de análisis.
Seguro.
Llegar a una conclusión, vos tenés que iniciar un debate y discutir y ver qué tiene que ver también con qué universidad queremos, ¿no? Además de lo mismo.
Vamos a ir escuchando, ponete Zoom de fondo y ya levantamos eso para escuchar.
¿Cerati?
Sí, eso. Vamos a escuchar a nuestro querido Gustavo Cerati y anticipar, gente, dedicado a Karina, pero redondear con esto. Traemos a Jordi Borja, traemos estas lecturas que de pronto pueden resultar tediosas radiofónicamente, pero es una forma de mostrar al vecino, a la vecina, a los compañeros que militamos día a día, a la gente que está enroscada en sus propios asuntos, de que acá no venimos ni somos ningunos improvisados. Y la disputa que tenemos en términos territoriales, políticos, ideológicos con la municipalidad o con los sectores de poder no es por un interés político, es porque queremos dar una discusión profunda, en serio, y no toleramos que nos vengan a decir que vamos a discutir el nombre de un teatro. No, queremos discutir el armado de la ciudad porque somos nosotros los que hacemos la ciudad. Ya volvemos. Cerati, déjelo de fondo, que es un tema hermoso. De paso queremos saludar la memoria de Gustavo Cerati. La verdad que es un músico que a mí no me conmovía mucho, políticamente no me parece, pero la verdad que artística y culturalmente es un tipo que le ha aportado tanto a los argentinos.
Cumplía años.
Ayer cumplía años, claro. Bueno, feliz cumpleaños, querido Gustavo, donde quiera que estés.
Todos los grandes.
Uno no se muere, solo se muere cuando es olvidado. Y a Gustavo Cerati, creo que en la Argentina y en Latinoamérica no se lo va a olvidar por mucho tiempo.
Creo que ayer en una calle de Entre Ríos, creo que le ponían el nombre de.
Mira, bueno, se lo merece.
Y todos los grandes nacimos en Leo.
Bueno, Bueno. Sonamos, ya la humildad quedó allá, chiquitita, escondida debajo de uno de los dientes que le falta, don Dante. Bueno, es así. Mire, se horroriza. Hoy, se horroriza Marcelo.
Hoy paga el desayuno.
Sí, vengo pagando. Se horroriza Marcelo. Pero usted no sabe lo que son los. Hablando de ex cerveceros, no sabe lo que son los encuentros de los ex cerveceros. Se dan con hachazo, con guadaña. No queda nadie vivo, una sangría. Pero bueno, así son los viejos lindos del barrio. Así son los cerveceros. Así que feliz cumpleaños para la Cari. Para nuestro querido Gustavo Cerati y para don Dante Martínez. Nos manda mensajes Pablo Charra, el nuevo conductor estrella. Hay que decir que es más querido que yo. Las encuestas. Sí, pero don Charra tiene una labia.
Mucha fanática de Castillo.
Parece que sí. Manda un saludo. Manda un par de mensajes que le mandaron a él. Dice don Pablo Charras: hola compañeros, envío este mensaje para mi futuro suegro. Soy el empleado del almacén de la calle Neuquén y 9 de Julio. Arriba el chamamé, abajo la Mona Jiménez, que es un trapo y un degenerado, ¡no! Chau amigos, cuiden al viejito. Charra, no me mande eso, lo leí sin... No hubo filtro acá, ¿eh? Bueno, la diversidad que nos caracteriza a los cordobeses y a los argentinos. Algunos son moneros, otros son chamameceros, otros somos cerateños, no sé. Acá hay un heavy metal, acá hay un amante del heavy. Bueno, otro mensajito. Felicitaciones, maestro. Salud y abrazo grande. El miércoles que viene lo acompaño. Don Rodrigo Suárez, el cantante de la murga. Rodri, te esperamos el programa que viene. Charras te espera. Después nos encontraremos a las 9. Bueno, dice Pablo Charras que le llegaron esos mensajes. Gracias, Pablo. Y la verdad que un honor tenerte de co-conductor. Dante Martínez.
Murió el ingeniero Carlos Mexadur.
¿Quién es?
De sí, la Piojera. Era el dueño del Teatro Moderno.
Mira que le queríamos una entrevista. El
cine Teatro Moderno.
¿Cómo corren los tiempos?
En realidad, bueno, es un ingeniero con vasta trayectoria. Lo saluda el Colegio de Ingenieros. Pero sus amigos, colegas y alumnos destacan su memoria imbatible e infatigable. También se desempeñó como vicepresidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Donde aportó su conocimiento y su pasión por los trenes.
Ahí va, qué maravilla. Mira vos, ¿cómo se llamaba?
Ingeniero Carlos Mexadur.
Debe ser el hijo del autor, si no me equivoco.
La verdad que aquel oyente que nos pueda desburrar, pero sí tenemos conocimiento que era el propietario del Cine Teatro Moderno.
Tal cual.
Que en momento de poseerlo cerró su puerta por el tema del sostenimiento del teatro. Uh-huh. Pidió siempre colaboración a las entidades oficiales y no se la dieron.
Claro.
Por eso tuvo que cerrar ese lugar.
Un Quijote de tantos de los que ha habido en el siglo XX, ¿no?
Les quiero recordar que ahí tenemos una charla a la tarde en el FAMAF a las 18:30, si no me equivoco.
¿La charla sobre el taller total?
No, esta es sobre ciudad, neoliberalismo, procesos urbanos. Bueno, va a estar nuestro invitado estrella, el arquitecto Arquímedes Federico.
Amigo de la casa.
Amigo de la casa, uh-huh. Compañero de lucha también. Sin duda. Así que los invitamos a las 18:30 ahí en el FAMAF.
18:30 en el FAMAF. El FAMAF es Duarte Quiroz, esquina Vélez Sarsfield.
No. Ahora está al lado, perdón, del pabellón Argentina. Mirando de frente el pabellón Argentina. Seguimos a su derecha.
Seguimos con los furcios.
Ciudad Universitaria al lado del pabellón Argentina. ¿Cómo se llama la charla?
No me acuerdo exactamente, pero sé que es sobre ciudad, neoliberalismo,
urbanismo.
Digamos, en relación a todo lo que
a lo que hemos hablado en los dos últimos programas.
El urbanismo y el neoliberalismo.
Claro, y lo que venimos hablando también con el querido Raúl Mazzoni. Se nos está acabando el tiempo. Una frase te tiro, Raúl, y me retrucas con lo que te venga a la cabeza. Dice Jordi Borja, urbanista: la ciudad ideal debe ser un lugar de diversidad, entre comillas, tanto como de libertad y de igualdad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, las palabras lo dicen, pero ¿Qué análisis puedes hacer de...?
Y diversidad, digamos, no solamente diversidad de usos, sino diversidad de culturas, diversidad de religiones, diversidad de razas, diversidad de todo.
Estás muy sigismondiano, pero te pregunto, ¿no hay diversidad hoy? ¿No vemos una villa al lado de un country hoy en día?
Hay
¿no
segregación,
hay diversidad?
Exclusión.
Ah, eso es segregación y exclusión.
Al por mayor.
Sí, sí, bueno... Te retruco en forma de chiste, pero es interesante sí, analizar, ¿no? El urbanismo es muy... Bueno, iba a decir una palabrota, pero es muy jodido, ¿no es cierto? Porque vos podés decir, tirar una propuesta, un análisis, y puede venir un urbanista, un político, un empresario, y tomarte esa idea de la diversidad y dártelo vuelta y dejarte re mal parado con lo que planteas, ¿no es cierto? El caso este, ponele, de decir que... Puedes tener una villa y al lado un barrio cerrado y eso es diversidad.
Pasa claro que a los ojos resalta lo que es la consecuencia de eso a mediano y largo plazo en la ciudad, ¿no? O sea, ya está estudiado, hay ciencias sociales que estudian eso y que, bueno, nos están diciendo que, muchachos, estas cosas no funcionan, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué me vienen a hablar de inseguridad cuando están generando este tipo de situaciones urbanas?
Tal cual. Bueno, se nos ha ido el programa, nos tenemos que ir. Al final fue re cortito, Raúl, lo suyo. Nos vemos el miércoles que viene y seguimos. Quédense con este nombre, Jordi Borja, Urbanismo y Ciudad, Revolución Urbana, Derechos Ciudadanos, en fin, un poco de urbanismo, de geografía y de arquitectura para mantener las conciencias despiertas y la reflexión crítica al día.
No se olviden esta tarde a las 18:30 en el FAMAF con Arquímedes Federico, una charla muy interesante.
Para conocerlo en persona, lo que vienen escuchando, nos vamos con un mensajito. Ponete de fondo Pepe Luis Divididos o no, o el tema tuyo Perro Amor Explota. Nos fuimos. Vale más un hombre gritando que mil callados. Homenaje a José de San Martín. Este es un mensaje que nos envía el profesor de historia Damián Santa, profe de allá del Pío X. Muestra histórica Orígenes del Pío X. Martes 18 y 19, de 16:30 a 19:30. Esto es en el Pío X. Vayan, gente del barrio, vayan a visitar, entren al Pío X. Van a poder ver fotos de principios del siglo XX, de esa zona, de los alrededores del Pío X, de la Plaza Colón. Bueno, otra invitación para estos días. Vamos a estar difundiendo la semana que viene. Martes 18 y 19 en el Pío X, desde las 16:30 a las 19:30. Bueno, invitaciones. Nos reencontramos el miércoles que viene.
Esto fue
La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.